Bueno, el día de hoy vamos a iniciar nosotros lo que es el tema de cómo mejorar tu matrimonio número 3, la etapa número 3. Cómo mejorar tu matrimonio, la etapa número 3. Así de que vale la pena que tú traigas con qué anotar, o donde quiera que estés, que anotes, saques tu pluma, tu libreta, para que anotes lo que Dios va a estar hablando con respecto a lo que espera que cada uno de los que están aquí puedan poner en cambio en su vida. Y vamos a empezar hoy con Juan capítulo 14, verso 27. Juan capítulo 14, verso 27. Y mientras ustedes lo encuentran, les recuerdo que esta enseñanza no solamente es para los que ya están casados, es una enseñanza para todo aquel que algún día piense casarse. Así de que si tú estás soltero, estás soltera aquí, pues qué bueno, creo que es el mejor momento para que te empieces a preparar y no hasta que ya estás en medio de la situación. Y en Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y te lo voy a repetir ahora cambiando la palabra paz y aumentando algunas cosas más, algunas virtudes de Dios o promesas de Dios. Por ejemplo, tú puedes poner el amor, el gozo, o cualquier otra de las promesas o virtudes que Dios nos da. Dice: os dejo mi paz, y ahí puedes poner otra vez las promesas de Dios, el amor, el gozo, etcétera. Os doy, y dice, no como el mundo la da, porque el mundo también nos ofrece las mismas cosas que Dios nos ofrece, nada más que en una forma diferente. Si tú lees el Salmo 73, leyendo el Salmo 73, vemos que el salmista dice: por poco y se resbalaron mis pies, por poco y me fui al precipicio, porque empecé a ver la prosperidad de los impíos, empecé a ver que no tienen congoja de nada, vi que hacían lo que se les daba su regalada gama, ni buscaban a Dios y no les iba mal. Pero él dice, hasta que entrando en el santuario vi el fin de ellos. Así de que el mundo nos ofrece todo lo que Dios nos quiere ofrecer, menos la vida eterna en el cielo, ¿verdad? Y ellos quieren que verdaderamente nosotros busquemos por ese lado. Pero él está diciendo, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. Porque el mundo nos da un tipo de paz que va de acuerdo a las circunstancias. En cuanto las circunstancias cambian, entonces nuestra paz, nuestro amor, nuestro gozo se empieza a desmoronar. Pero Dios nos da una paz que no depende, un amor, un gozo, de las circunstancias. Ahora, ¿por qué menciono esto en una conferencia sobre el matrimonio? Y lo menciono esto porque la mayoría de las parejas que se van a casar creen que basta solamente estar enamorados para que les vaya bien en el matrimonio. Y pues no es exactamente así. Un enamorado que se va a casar, o muchos enamorados que se van a casar, no creen que haya una necesidad para prepararse para el matrimonio. Y la verdad es que no creen. Y si yo batallo porque lo hagan los miembros de la congregación, ¿cómo crees que está la situación allá en la sociedad? ¿Cuántas ocasiones hemos visto llegar a parejas muy enamoradas a un matrimonio? Porque en ese momento todo lo que les rodeaba parecía perfecto. Estaban llenos de paz, llenos de amor, llenos de gozo, llenos de todo lo que pudieran ellos pensar con respecto a su futuro matrimonio. Pero unos meses después, cuando las circunstancias cambian, aquel amor, aquel gozo, aquella paz que sentían, pues empieza a desmoronar. Y lo que muchos jóvenes no saben es que cuando están en la etapa del romanticismo, es que el amor tiene dos etapas. Es lo que no saben, que hay dos etapas del amor. La primera etapa exige poco esfuerzo. Vamos a llamarla la sentimental. Los sentimientos nos empujan y en esta primera etapa estamos dispuestos a hacer por él o por ella lo que sea. No hay nada más importante él o nada más importante ella. Y tal vez nuestro papá o nuestra mamá nos digan, oye, hijo, oye, hija, ¿no te has dado cuenta que él, no te has dado cuenta que ella? Y la verdad es que nosotros no razonamos. Y en esta etapa no queremos darnos cuenta de nada. Pero en la segunda etapa se tiene que trabajar ya para mantener vivo el amor emocional. En la primera etapa no se tiene que trabajar por la relación, se da solita. se regocijan con la oportunidad de poder hacer algo el uno por el otro y quieren hacerse mutuamente felices. Pero cuando ya entramos a la etapa del matrimonio y el otro tipo de amor ya no es el romántico, vamos a llamarle el amor de la responsabilidad, entonces pues ya no es exactamente igual, porque ahora entran precisamente responsabilidades que antes no. Y para los que nos esforzamos en estas responsabilidades, vamos a encontrar maravillosas recompensas que nos van a forjar para toda la vida. Yo les recomiendo, para los que andan queriendo noviar o ya sean novios, el manual de antes de decir sí. Yo se los recomiendo de verdad. Es un buen manual, porque, y yo les recomiendo, tenga su libro cada uno. Y luego ahí va a decir algunas preguntas y luego va a decir otras preguntas, las mismas preguntas al otro, cada quien las contesta como piensa, como cree, y luego las comparan para ver qué es lo que piensa uno y qué es lo que piensa otro. Por ejemplo, yo costumbro hacer 4 preguntas que me gustaría que respondieran en este momento, en su mente, si tú quieres, honestamente, a los que andan noviando o que están comprometidos, o incluso a los que ya están casados, o aún los solteros que no tienen todavía su prometido o su prometida, y que cada uno la hiciera por su lado, y que tú lo hagas ahorita en este momento, posiblemente, o estás soltero, tienes 17, 18 años, no tienes ninguna prisa por casarte, pero que la hagas y la guardes ahí como guarda las hojas en medio de la Biblia, alguna cosa de estas hojas de árbol, y el día que conozcas a tu galán o tu galana o a tu dama, entonces en ese momento tú le hagas esas preguntas a él y tú las compares con las tuyas. Y esas son las 4 preguntas que me gustaría que ustedes las pensaran. Si pueden escribirlas, escríbanlas y después las responden. Según tú, ¿qué es un buen esposo? Y debe contestarla tanto el hombre como la mujer. El hombre desde su punto de vista, yo, ¿cómo soy yo un buen esposo? La muchacha, ¿qué es lo que espero yo de un buen esposo? Y luego cuando las junten y las comparen, se van a dar cuenta. Según tú, ¿qué es una buena esposa? Es la segunda. La tercera da una definición del matrimonio. La cuarta, ¿qué necesitas del matrimonio? Muy fáciles. La primera, que es un buen esposo. La segunda, que es una buena esposa. Da una definición del matrimonio y qué necesitas del matrimonio. Porque conocer cuáles son las expectativas específicas nos preparará para no sufrir un desencanto en el matrimonio y poder trabajar en la verdadera constitución de un matrimonio. Leí lo siguiente el otro día. Era el atlético, apuesto y divertido, y yo le cambié el nombre y le puse Epafrodito, porque creo que no hay ninguno que se llame Epafrodito aquí. Así de que era el tipo de hombre con que todas las mujeres soñaban casarse. Cuando se encontró con Sirene, yo le puse Sirene, supo que había encontrado el amor de su vida. La boda fue como un sueño de hadas, al igual su comienzo del matrimonio. Para su primer aniversario todo permanecía igual. Para festejar se fueron a un lago privado donde había unas cabañas maravillosas y una vista espectacular. A los dos les gustaba pescar con caña. Raro que a una mujer le guste pescar, pero ahí estaba la mujer todavía pescando, ¿verdad? No como cuando eran novios. Y les cuento la otra ilustración, de que a las 5 de la mañana, mi amor, voy a pasar por ti, le dice el hombre a la muchacha, para ir a pescar. Sí, mi amor, pasa, yo voy a preparar unos sandwichitos y unas tortitas y nos vamos y ya ponemos un mantel en el campo, y ya cuando están casados, mi amor, vamos a pescar. Yo que voy a ir allá, que me piquen los zancudos y que quién sabe qué y quién sabe cuánto, ¿verdad? Pero aquí todavía un año después todavía seguía, ¿no? Y dice, y conforme avanzaban por las riberas del arroyo, las riberas del arroyo se fueron haciendo más altas, así de que ellos fueron quedando cada vez más abajo. Y dice, al dar la vuelta a un arroyo se encontraron cara a cara con un alce. El alce empezó a hacer todo por querer atacarles, todas las muestras de atacar el alce, los animalones grandototes. Y entonces empezaron a huir. ¿Pero qué creen? El atlético, apuesto y divertido Epafrodito, en su huida, ¡pum!, le da un codazo a la muchacha, sale corriendo, sube la ribera, llega allá primero arriba y se olvidó de su amada novia. Bueno, ya esposa. A partir de ese día su esposa estaba desilusionada de su valiente esposo. Y tal vez no todos los casos sea exactamente igual, pero tarde o temprano sucederá algo que no era como uno esperaba. Todas las parejas llegan o llegamos con algunas expectativas al matrimonio. Son ideas que hemos obtenido mediante una diversidad de fuentes. A lo mejor viste una película y piensas que tu película va a ser como los años dorados. A lo mejor oíste unas canciones. Yo me acuerdo que le cantaba aquella canción a mi mujercita. Hoy corté una flor. Y luego todo el público dice, y llovía, llovía. ¿Verdad? O sea, ustedes tenían que haber contestado eso. Bueno, ok, pues yo le cantaba esa, era nuestra canción favorita. ¿Verdad? Porque cada día yo le llevaba una flor. Bueno, ya después no hubo flores. Así de que, ¿qué pasó con eso? Y luego llegamos con expectativas. Y conceptos que oímos de otras parejas, de nuestras propias familias. Pero ¿qué pasa si no se cumplen estas grandes expectativas? Y recuerda, más tarde o temprano, algo va a suceder. Muchos de estos matrimonios, y esa es la siguiente pregunta. Nuestro noviazgo fue maravilloso, pero nuestro matrimonio no está maravilloso. ¿Qué pasó con el amor y entusiasmo que teníamos? Y la respuesta puede ser que en el noviazgo todo despertaba curiosidad, fascinación. Queríamos pasar horas juntos para conocernos. Y en el matrimonio se añade el deber y la responsabilidad. En el noviazgo no había que pagar facturas, no había que pagar la renta, no había que pagar todo aquello que va culido a un matrimonio. No había tareas domésticas, no había la crianza de los hijos. Y todos los matrimonios, tarde o temprano, enfrentaremos circunstancias que tratarán de robar nuestra armonía. Por eso con el texto que empezamos, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo no la da. Por eso, cuando nuestra paz, nuestro amor, nuestro gozo dependen de lo que el mundo, y voy a ponerle aquí, lo que el cónyuge nos puede dar, pues puede existir turbación, miedo, desconfianza, ya que nuestros cimientos, si están construidos sobre eso, están construidos sobre arena movediza. Pero cuando dependen de nuestra relación con Dios, difícilmente se demorarán, pues nuestros cimientos están edificados sobre roca firme. Y una de las primeras fallas en el matrimonio, precisamente, es que hemos querido encontrar o llenar nuestras expectativas, deseos, paz, amor, gozo, no con lo que Dios puede darnos, sino con lo que creemos que el cónyuge puede o debe de darnos. Todo parece tan maravilloso cuando estás planeando tu vida junto a tu futuro cónyuge. Ayer yo llegué con Lupita con una hojita así y le dije, toma la lista de los próximos matrimonios. Todos los sábados de marzo, menos uno, tenemos ya un matrimonio. Y uno en febrero. Así de que ya empezamos bien como el año pasado, ¿eh? Ya vamos bien, muchachos. Aquellos que están esperando, las muchachas que están esperando, ya les toca, ya pronto, ¿verdad? Así de que vamos bien. Y ya llevamos una buena. Y yo los oigo y veo, son dos de estos matrimonios. Uno es un alemán casándose con una mexicana. Y ni siquiera son de aquí de la congregación. Y ya el pastor alemán, se oye feo, ¿verdad? Pero el pastor de los alemanes ya habló conmigo para autorizarme que los case, porque yo le dije, oigan, si quieren que los case, pues que su pastor me llame. Y el casi lo mismo día me está llamando ya otra persona de Estados Unidos, que también estoy esperando ya la carta de su pastor, y le mandé un rolecito de cómo más o menos, y dice, ¡ay, estoy tan emocionada! ¡Ay! Sí, todos llegamos con una idea más o menos así, algo maravilloso. El hombre espera que ella nunca cambie, que siga igual de hermosa, bien vestida, siempre oliendo a rosas, a jazmín. Y ella espera que podrá cambiar cada uno de los pequeñitos defectitos que le encontró a él en su noviazgo. Y no muchos años después, ella ha cambiado. Por lo menos por el embarazo. los achaques, los vómitos, el cuidado del chiquillo, ahora en lugar de oler a rosas, huele a jocoque, a queso. Y oh sorpresa, los cambios que ella quería hacer en él, al contrario, los refinó. Está peor que antes. Y esto es lo que sucede cuando nosotros ponemos la confianza única y exclusivamente en lo que nos puede dar a el mundo, o lo que nosotros podemos dar. Y yo creo que la mayoría de nosotros llegamos al matrimonio, o cuando ya estamos en el matrimonio, si no pensándolo conscientemente, sí esperando inconscientemente que la otra parte supliera mis necesidades. Y no solamente me refiero a las físicas, emocionales y aún a estas espirituales. Si tiene un ministerio, si canta bien, si es trabajador, si su posición es social o académica, o sea, llegamos pensando en todo lo que él pudiera ofrecernos. A mí me gusta mucho, y lo cuento muy seguido, de aquel muchacho que se enamoró de la muchacha que cantaba y se llamaba María, ¿verdad? Y se casa con María porque María canta como los ángeles. Y el día de la luna de miel se quita el ojo de vidrio, se quita una pata que traía atornillada, se quita las pompis falsas, y cuando él está viendo, él dice, canta María, canta por favor María, ¿verdad? Estoy exagerando un poquito, nada más. Un poquitito, nada más. Así de que otros se casan tratando de suplir todas las necesidades del otro. Hay gente que se casa queriendo suplir las necesidades del otro. No solo las físicas, sino las emocionales, las espirituales. Y viéndolo de otra manera, guiados por un paternalismo o un maternalismo. Y esto sucede muy seguido en los matrimonios. Si el matrimonio llega de una de estas dos maneras, buscando ser suplido o tratando de suplir, al final terminan cansados, porque ninguno de nosotros puede llenar totalmente las necesidades del otro, ni nadie es totalmente saciado con lo que nos pueden dar. Hay un dicho que dice esto, y pongan atención los solteros: si quieres ser felizmente casado, debe ser felizmente soltero. No es el matrimonio el que nos da la felicidad. Muchos piensan que al casarse con el que en ese momento consideran su gran amor les hará feliz. Y no es así. Algunos tal vez consideraban que ya tenían su príncipe azul o su princesa rosa, porque teníamos una persona que sentíamos que nos comprendía, que nos amaba. ¿Pero qué pasó con el paso del tiempo precisamente? Si nuestro deseo es únicamente llenar el vacío o llenar al otro, posiblemente se acaba el cuento de hadas, y en los cuales, como siempre les digo, el sapo, en lugar de convertirse en príncipe, el príncipe se convirtió en sapo y la princesa se convirtió en bruja cuando era una princesa. Ahora, ¿cuál es la actitud de muchas personas al no encontrar la paz, el gozo y el amor? Algunos, cuando se dan cuenta de que su vida no fue totalmente satisfecha en su cónyuge, se voltean totalmente, la mujer posiblemente hacia los hijos u otras relaciones amistosas, y el hombre posiblemente se concentra en el trabajo. Y cuando descubrimos que también las personas no llenan el vacío de nuestro corazón, pues entonces tratamos de llenarlo con otras cosas. Pueden ser la casa, pueden ser una casa más cómoda si ya tienes, un proyecto nuevo en el trabajo. Pero al final de cuentas es como llegar a la cima de una montaña. Cuando llegas a la cima de esa montaña y la conquistaste, te das cuenta de que hay otra más allá que te gustaría conquistar, y vamos así sin llenar totalmente nuestro corazón. Así de que para algunos, después de esto, pues viene el divorcio y luego viene otro matrimonio, y por eso vemos a personas que ya van en su tercer, cuarto o aún quinto matrimonio, como Jesús le dijo a la samaritana: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Así de que ya iba con el sexto. Así de que hoy en día vemos nosotros muchos problemas. Y tienes que entender una cosa: ni las personas, ni los lugares pueden llenar la parte más profunda de nuestra vida. Ni siquiera, déjame decirlo así, nuestro matrimonio. Y sé que estoy exagerando un poco, pero la verdad es que ni nuestro propio matrimonio. Si nada más lo vemos como pensamos y llegamos con el primer tipo de enamoramiento. Así de que veamos la evolución de un matrimonio poco saludable. Vale la pena que notes esto. Tú vienes con unas expectativas. Y cuando esas expectativas son insatisfechas, el matrimonio poco saludable se le convierte en una desilusión. Como consecuencia de la desilusión, viene la incomunicación. Y es muy probable que el resultado sea el divorcio. Eso es lo que sucede. En el tema que vamos a estar tocando, en la segunda reunión, vamos a ver cuatro generaciones. Y vamos a ver cuatro generaciones, y estas cuatro generaciones que abarcan desde 1922 a 1980, así más rápidamente, le va un poquito, y habla de la primera generación que fue de 1922 a 1943, y conocida como la generación de los forjadores, que pasó por los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, tiempos de que hubo la Gran Depresión, y fue gente que se sobrepuso y fueron forjadores, y estos tipos de gente eran gente que no estaba dispuesta a divorciarse. No importaba cómo le fuera. Pero no estaban dispuestos a divorciarse. Y hoy en la madrugada yo estaba escribiendo un chiste comentario de este tipo. Dice, un día llegaron al juez dos personas que tenían 75 años casados. Y cuando llegaron al juez le dijimos, juez, venimos a divorciarnos. ¿Cómo? Después de 75 años se van a divorciar. Sí. Voltea y dice, ¿pero por qué? Voltea y mira a su esposa. Después de que voltea y mira a su esposa, voltea y ve al juez y le dice, señor juez, cuando nosotros nos casamos y tuvimos nuestros hijos, nos hicimos el propósito que nos íbamos a divorciar hasta que el último de nuestros 8 hijos muriera. Y ya habían muerto todos y ahora se iban a divorciar. Era gente muy aferrada a los valores. No nos vamos a divorciar. Nos está yendo mal, pero no nos divorciamos. Eso es lo que sucedía hace muchos años. Pero hoy en día no. O vienen expectativas insatisfechas, desilusión, incomunicación y posible divorcio. Y muchos patrimonios hoy en día se componen como de 2 esponjas secas esperando recibir vida el uno del otro. Y si sus prioridades no cambian, van a terminar consumiéndose. Eclesiastés 5:10 dice que ama el dinero no quedará satisfecho con dinero. Eclesiastés 5:10. Y el que ama las riquezas no tendrá beneficio. También esto es vanidad. Así hay cosas que no nos van a llenar. Definitivamente vamos a acabar consumiéndolos. Eclesiastés 5:13. Fíjate lo que dice el mismo escritor. La conclusión de todo discurso oído es esta: teme a Dios, guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre. Y tú ves el Eclesiastés escribiendo a este escritor y está constantemente diciendo vanidad de vanidades. El trabajo es vanidad de vanidades. Esto es vanidad de vanidades. Esto es vanidad de vanidades. Porque al final de cuentas, lo único que nos hace verdaderamente real o satisfechos es el temer a Dios y guardar sus mandamientos. Lo que nosotros necesitamos solamente lo encontraremos de un matrimonio estable o saludable. No estable, pero saludable, que está hacia la estabilidad. Nuevamente tenemos aquí expectativas insatisfechas, pero en el otro fue desilusión. Ya me di cuenta de que no era lo que quería o que no era lo que yo esperaba, me desilusiona. Pero en este tipo de matrimonio son expectativas insatisfechas, pero descubrimiento, la gran diferencia. Descubrimiento. Ya descubrí que él no es como yo creía. Ya descubrí que ella no es como yo creía. Y el siguiente paso nos lleva a una responsabilidad personal. ¿Qué voy a hacer yo? Para arreglar, vamos a decir, mis puntos ciegos. Mi responsabilidad personal. No la responsabilidad de ella, mi responsabilidad personal. Y nos lleva a un compromiso. Y esos son los matrimonios que son saludables. Sí, hay fallas, hay errores. Pero cuando descubrimos, tomamos nuestra responsabilidad personal y nuestro compromiso. En Mateo capítulo 6, verso 33, que ya debería de saberlo mucho de memoria. Mateo 6, 33 dice, mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y dice que las demás cosas vendrán por añadidura. Primero el reino de Dios y lo demás vendrá solito. ¿Y cuántos de nosotros estamos buscando verdaderamente el reino de Dios o su justicia? Muchos de nosotros solamente estamos buscando nuestro propio reino o estamos buscando las añadiduras. El matrimonio empezará a florecer hasta que dejemos de pensar qué será el cónyuge quien me va a llenar y empezamos a tener una relación estrecha con Dios. Ahora, todo lo anterior que mencioné de mi responsabilidad de cuidado, de amor, aceptación y que como hijos de Dios nosotros debemos dar a nuestro cónyuge, nosotros debemos hacerlo. Eso no significa que ya quita mi responsabilidad, pues el otro que busque a Dios y yo ya no hago nada. No, no, es mi responsabilidad, como te dije, de un matrimonio saludable. Y de este matrimonio saludable precisamente surge lo que dice Efesios 5:33. Yo descubro cuál es mi situación y empiezo a hacer lo que a mí me corresponde. Y Efesios 5:33, y si de esto de Efesios 5:25, ahí hasta que termina, vemos unas cosas que Dios pide a las parejas. Pero en el verso 33 dice, por tanto cada uno de vosotros ame a su esposa como a sí mismo. Mi responsabilidad como hombre es amar a mi esposa como a mí mismo. Los hombres nos amamos mucho a nosotros mismos, ¿eh? Sí, en serio. Un hombre le duele tantito algo y ya anda buscando ahí para que se lo parchen o cualquier cosa. Somos más llorón los hombres que las mujeres. La verdad. La mujer no. El otro día le voy a contar un secreto. Nomás no se lo digan a mi esposa. Dice, ya van a empezar las reuniones de matrimonios y ya vas a empezar a hablar de mí, ¿verdad? Me dice mi esposa. Así que no se lo vayan a decir. Le dije, mi amor, me anda doliendo una muela, ¿no? Ah, ok, no hay problema. Mira, ya nos van a dar el aguinaldo. Con el aguinaldo vas y te atiendes con el dentista. Saca la cita de una vez. Al día siguiente o el mismo día a la tarde, ¿ya sacaste la cita, mi amor? Yo voy a sacar la cita cuando yo quiera. Ups, pues a ti te duele. Eso no se lo dije, yo acá dije dentro de mí, pues a ti te duele. Pero es que las mujeres, ¿cómo que aguantan más y se resisten más? Así de que, no, pero nosotros los hombres, estoy hablando de los hombres, nos amamos mucho a nosotros mismos. Pues así debemos amar a nuestra mujer. Y luego dice, la mujer respete a su marido. Y la mujer tiene la tendencia a dejar de respetar. Y por eso Dios nos habla en donde, vamos a decir, nos pisa el callo a cada uno donde nos corresponde. Ama a tu esposa como a ti mismo y tu mujer respeta a tu esposo. El hombre tiene la tendencia a ser conquistador y por ello le resulta muy fácil demostrar amor cuando está en la conquista. Pero después de la conquista, después de que ya es su esposa, pues se olvida. Una flor diario le llevaba a mi esposa. Nos casamos y se acabaron las flores. Así de que la escritura nos recuerda que debemos ser amorosos continuamente de la mujer. Pero ¿qué decir de la mujer? Se supone que la mujer es la que anhela ser conquistada. Y cuando un hombre está detrás de ella, le admira casi todos sus detalles. ¿Verdad? Ya bien, ¿no te has dado cuenta, hija, de que es un borracho? Yo se lo quito. ¿Ah? Yo se lo quito. Y así le mira todo. Se sujeta a todos sus caprichos. Se ríe de todos los chistes. Así los chistes no sirvan para nada. Cuenta un chiste. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracioso eres! Y cuando ya están casados. ¿Oh? ¿Y eso qué chiste tiene? ¿Verdad? Por tanto, en esta porción bíblica nos recuerda que debe de honrar y respetar a su esposo, pero ya no por el deseo de la conquista ni por la obligación del matrimonio de los dos, sino por la devoción a Dios. La paz en nuestro matrimonio debe depender de nuestra relación con Dios. Él dijo, mi paso dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da. Entonces mi paz y todo lo que yo quiero, cualquier objetivo que queramos poner ahí, pues debe depender de mi relación con Dios. Pero sí tengo una responsabilidad yo de cuidar, amar y respetar y no matar el espíritu de la otra persona. Estamos hablando de la paz. ¿Cómo podemos matar el espíritu de una persona? Pronunciando palabras ásperas hacia nuestro cónyuge cuando sabemos que nos quieren decir algo. Menospreciando sus opiniones. No estando dispuestos a admitir que nos hemos equivocado. Haciendo comentarios sarcásticos o bromas a sus expensas. Siendo desconfiados, obligándoles a hacer algo desagradable. Siendo descortés con la persona delante de otros. Todo esto puede causar que empecemos a matar el espíritu de la otra persona. Y a veces nosotros hacemos comentarios o bromas a expensas de ellos, pues que no son nada agradables. Por ejemplo, la mujer puede decir, mi esposo está tan chaparro, que cuando se quita los zapatos le huele la cabeza. Pues de tan chaparro que está. Y luego le contesta el otro, y mi esposa está tan gorda, que cuando se cae de la cama, se cae de los dos lados. Y eso pues no es nada agradable. Así de que nosotros tenemos que enseñarnos a tener una buena relación con nuestro esposo y nuestra esposa. Y aunque yo tengo que depender totalmente de Dios, eso no significa que no me corresponda a mí hacer lo que tengo que hacer. Así de que si hasta ahorita hemos fallado, tenemos que enseñarnos a solucionar esto. Y te voy a enseñar rápidamente cómo pedir perdón correctamente. Así muy rápidamente. Así como los lenguajes del amor que estudiamos en el curso de Criando Hijos Maravillosos. Y en los lenguajes del amor aprendimos a cómo expresarlo para que la otra persona tuviera su llenura de amor. También en el perdón debemos expresarlo correctamente para que la otra persona pueda aceptar de una manera plena nuestra disculpa. Eso es muy importante, porque a veces hacemos una barrabasada, una tonterillota, y nos presentamos con una disculpita así. Y pues la otra persona no siente que se llene o que sea suficiente para darle satisfacción. Por ejemplo, un niño empuja a su hermana, y esto te lo voy a explicar, es porque probablemente lo aprendimos a pedir perdón o una disculpa de una manera, no soy yo, y de otra manera mi esposa. O posiblemente nunca se nos enseñó. Por ejemplo, un niño empuja a su hermana y su papá cuando lo vio le pidió que se disculpara. Y lo único que aprendió a decir el muchacho fue, lo siento, sin agregar nada más. Sin embargo, su esposa o la otra persona a la que va a pedir perdón se le enseñó a reconocer que hizo mal y luego añadir, ¿me perdonas por favor? Así de que para esta persona el simple lo siento no cuenta como disculpa, porque están hablando dos idiomas diferentes de pedir perdón. Eso es muy importante, porque a veces la otra persona no siente la restauración completa porque cree que la forma como está pidiendo disculpa no es suficiente, no muestra ni aparentemente arrepentimiento. Así de que, ¿cómo es como vamos a empezar con estos lenguajes del perdón? Y el primero es expresar arrepentimiento. Lo siento pueden ser las palabras de inicio, pero es necesario añadir, expresar por qué lo siente. Las palabras lo siento son demasiado generales. Un ejemplo de ello, siento haber llegado tarde a casa. Sé que eso causó incomodidad, posiblemente enojo. No se cumplieron los propósitos que teníamos. Así de que reconocemos nuestra culpa en lugar de excusarnos, nada más. Ay, es que, no, reconócelo. Es que se me atravesó algo en el camino. Sí, no hiciste los planes para salir con tiempo. Y cosas por el estilo. Dos, aceptar la responsabilidad. Así de que comienza con las palabras, me equivoqué. Y después explica en qué forma te has equivocado. Por ejemplo, me equivoqué al no planificar la tarde para poder estar en casa pronto. Continuación de lo que te estaba diciendo. Sabía que íbamos a salir esta noche, pero no pensé conscientemente en el tiempo que tardaría llegar a casa para poder salir con tiempo. Fue culpa mía me equivoqué, solo yo tengo la culpa. Tercero, restituir. Tenemos que enseñarnos a restituir. Muy poco se maneja el restituir hoy en día. Y tenemos que enseñarnos a restituir. Hoy Carmen me trajo una carta de una persona y le dije, ¿y ya restituyó todo lo que? Porque nos olvidamos del restituir. Y tenemos que enseñarnos a restituir. Esta disculpa exige una reparación. Un esposo que se le olvidó el aniversario de bodas dijo, sé que lo he estropeado todo. No puedo creer que realmente lo haya olvidado. ¿Qué clase de esposo soy? Sé que no puedo dar marcha atrás, pero me gustaría que me diera la oportunidad de reparar, de restituir lo que hice. Así de que dime qué quieres que haga y lo haré. Y la otra persona puede aprovecharse. Sean justos nada más, ¿verdad? Cuatro, expresar genuinamente el deseo de cambiar. Esta disculpa va acompañada de un plan para evitar que el mal comportamiento se repita. Un hombre que había perdido los nervios, entre comillas, los estribos, podríamos decir, otra vez dijo, no me gusta esto de mí, sé que hice exactamente lo mismo que la semana pasada. Eso tiene que acabar. ¿Me puedes ayudar a pensar en lo que puedo hacer para asegurarme de que esto no vuelva a suceder? La respuesta para esta pareja es que cuando empezara a perder los nervios, ella saldría por media hora sin dar explicaciones. Llegaron al acuerdo y que en este tiempo él meditaría sobre lo sucedido. Y la quinta es pedir perdón. Pedir perdón es, vamos a llamar así, lo sublime. Porque el decir lo siento es solamente esquivar por un ladito el asunto. El decir me perdonas, fíjate, en el lo siento yo tengo el control del asunto. En el me perdonas le estoy dando el control de la situación a la otra persona. Para que la otra persona sabe si me quiere perdonar o no me quiere perdonar. Así de que estas palabras suenan a música celestial para la persona que su lenguaje principal de disculpa es pedir perdón. Las parejas que aprenden a disculparse de una manera auténtica para la otra persona, óigalo bien, para la otra persona, a lo mejor tú no estás siendo auténtico, pero el otro no habla tu mismo lenguaje. Entonces yo tengo que ver cuál es el lenguaje de la disculpa de la otra para yo hablarle en su lenguaje para que pueda ser más mejor sanado la herida que pude haber causado. Es mucho más fácil la convivencia que aquellos que viven sin pedir perdón. Regresando, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo nos ofrece un tipo de, vamos a llamarle de vida, pero es un tipo de vida solamente de acuerdo a las circunstancias que nos rodean. Cuando estas circunstancias que nos rodean se empiezan a desmoronar, se empieza a venir para abajo la paz. Pero Dios nos da una paz en medio de cualquier circunstancia. Hace unos días, y no solamente unos días, por mucho tiempo, alguien me dice, es que ya no aguanto a mi esposo, es que ya no aguanto a mi esposa. Y yo uso algunos ejemplos de lo sucedido. Mira, yo recuerdo que cuando fulano de tal se convirtió, su esposo o su esposa se convirtieron en su enemigo número uno. Pero estas personas siguieron haciendo lo que Dios dice que deben hacer, aunque el otro no lo hiciera. Y algunos permanecieron un año, dos años, tres años, y después vino el cambio. Pero es necesario hacerlo, porque mi confianza debe de estar puesta en Dios. Si tú eres una persona que está casada y está pasando por problemas, la respuesta para tu paz y para tu gozo y para todo lo que tú quieres no está en lo que te puede dar él o ella. Es en lo que Dios te puede dar. Pero concéntrate en Dios. Si tú estás soltero, vale la pena que vayas viendo cuáles son las expectativas que tienes y que éstas sean reales. Que sean reales de verdad. Y entonces el proceso será menos doloroso. Cierra tus ojos e inclina tu cabeza, por favor. Padre, tenemos aquí un grupo de personas preparándose para ejercer su matrimonio de una mejor manera. Sabemos que no es fácil, pero sabemos que te tenemos ahí con nosotros. Y sabemos que si dependemos y confiamos en lo que tú puedes hacer en nosotros, veremos el resultado. Pero debemos permanecer, como lo dice tu palabra, debemos permanecer. Y veremos frutos. Amén. Sigue con tus ojos cerrados. Pásenlo de la alabanza. Sigue con tus ojos cerrados. Yo espero que esta plática no sea solamente una plática y ya. A mí me invitaron a predicar para estar en el Congreso de Varones. ¿Y saben cuál ha sido mi mayor coco, por decirle así? Y les digo, hasta ya estoy yo confundido con lo que de verdad debe estar viviendo un hombre hoy en día. Ya estamos siendo llevados más por donde la sociedad nos lleva que por lo que Dios dice que debemos hacer. Y a veces ni cuenta nos damos. Como comentario, yo ayer platicaba esto con alguien. Y estábamos hablando de una situación de una mujer que tiene que trabajar y que el hombre no trabaja mucho. Dice, pues a lo mejor ella se va a quedar trabajando y él que se quede en la casa. Y dice la otra, alguien dijo eso, y luego otra persona dijo, pues ya funciona así en algunos casos. Pero ¿cuál es el orden de Dios? Y hemos dejado el orden de Dios. Y es triste darnos cuenta que hoy, ya casi por poder subsistir, vamos a decirlo así, pues tenemos que aceptar cosas que no fueron el orden de Dios. El hombre ha dejado de ser el hombre. Que dice, y ese es mi conflicto que tengo cuando iba a predicar para los hombres. Gracias a Dios, Dios me dio las dos enseñanzas para ese día, que ni se las voy a descubrir ahorita. Pero tenemos que regresar, óiganlo bien, al modelo de Dios. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, quiero presentarte esta congregación en tus manos. Y que cada uno de nosotros, Señor, vayamos al monte Sinaí, hablando espiritualmente, o sea, al lugar del encuentro contigo, para que así como Moisés le fue mostrado el modelo para el templo, nosotros encontremos el modelo que tú tienes para el hombre y la mujer, para la familia, mi Dios. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo te pido, Señor, que pongas una carga en nuestro corazón por encontrar el modelo tuyo para nosotros. Si tú necesitas oración y quieres venir aquí al frente, sal de tu lugar, por favor, y ven aquí al frente para que oremos. Bien. Vamos a continuar el día de hoy con el tema que ya vimos, empezamos la semana pasada, de sanidad y libertad, y ahora le puse como subtítulo ahí, de la herencia del hombre y realización en Cristo, porque es ese propósito que nosotros estamos tocando este tema. No solamente que veamos nosotros que tuvimos una herencia que viene, vamos a decirlo así, desde Adán y Eva, y todo lo que se le ha ido añadiendo a través de las generaciones, sino que tenemos nosotros sanidad y libertad, y podemos tener una realización en Cristo. Si tú recuerdas, la semana pasada estuvimos viendo la introducción que la paternidad nos da identidad, nos da relaciones, nos da herencia, pero que Dios nos da el poder para cambiar las cosas en caso de que nosotros hayamos tenido una mala paternidad, pero que si nosotros tuvimos una buena paternidad, puede todavía llevarnos mucho más allá de lo que nuestros padres pudieron haber hecho. Así de que vimos que todo lo fue hecho ya por Cristo, pero que solamente nosotros tenemos que decidir, y nosotros podemos seguir viviendo el modelo de paternidad que nos dejaron nuestros padres. Podemos ser como el hijo pródigo, quien tuvo una buena paternidad pero que la dejó, o podemos fincar y dejar como herencia el modelo de Dios ya de lo que nos dieron nuestros padres. Y de todo esto que estuvimos viendo la semana pasada, y ahí fue donde nos quedamos, y con la conclusión surge la ley de la herencia y la ley de la responsabilidad, que es lo que vamos a estar tocando precisamente el día de hoy. Son dos leyes, y dos leyes que están basadas en los versículos que ustedes están viendo. Juan capítulo 5, verso 19, tenemos la ley de la herencia, y nosotros vemos en Juan 5, 19 lo que es la ley de la herencia de parte de una buena paternidad, y Juan 8, 44 nosotros tenemos la ley de la herencia de una mala paternidad. Y en Juan 5, 19 dice: de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viene a hacer al Padre. Porque todo lo que él hace, esto también hace el hijo juntamente. Entonces vemos cómo hay una repetición. Aquí está hablando precisamente de Jesucristo, que estaba haciendo exactamente lo que hacía el Padre. Y en Juan capítulo 8, verso 44, dice, hablando el Señor Jesucristo a los que eran los religiosos solamente, le dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Así de que nosotros encontramos aquí la ley de la herencia cuando hay una buena paternidad, o la ley de la herencia cuando hay una mala paternidad. Pero en Primera de Pedro capítulo 1, verso 18, nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y aquí encontramos nosotros englobado todo lo que son las dos leyes, y que voy a tratar de explicar para que nosotros veamos exactamente dónde nos encontramos. Y sobre todo, una cosa para mí muy importante, más que estar hablando de lo negativo, aunque tengo que tocarlo, es la gran responsabilidad que nosotros tenemos como padres de extendernos hacia nuestros hijos y dejar una buena paternidad, una buena herencia. No solamente una herencia en lo económico. Hay un proverbio, creo que es un proverbio, un salmo, el que dice que el justo deja heredero a los hijos de sus hijos. Así de que eso es algo que Dios quiere que nosotros hagamos con respecto a lo que gira todo alrededor de nuestra vida. Así de que tenemos nosotros la ley de la herencia y la ley de la responsabilidad. Y es muy importante que pongas mucha atención, tomes notas en lo que vamos a tocar a partir de estos puntos, porque puede cambiar completamente tu vida o ayudarte a mejorar en la que ya estás viviendo. Y de todo lo que hemos visto, entonces salen estas dos leyes, la ley de la herencia y la ley de la responsabilidad. ¿Qué es la ley de la herencia? La ley de la herencia es una influencia, es la transferencia espiritual, emocional, física o genética que dejamos a nuestros hijos. En Génesis capítulo 5, verso 3, Génesis 5, verso 3, dice así: Adán tenía 130 años cuando nació su hijo, al que llamó Set, y era semejante a él en todo. Y fíjate lo que está diciendo ahí: y era semejante a él en todo. Y es muy importante que tomemos en cuenta la ley de la herencia que tiene que ver con el área espiritual, emocional y física. Por ejemplo, en el área física, cuando tú vas con un doctor para tratar las causas físicas, por supuesto, vas con un doctor a las causas físicas, y si vas por primera vez y te empiezan a hacer un expediente clínico, sobre todo los que tenemos ya cierta edad, yo no sé cómo está mucho ya hoy en día, yo voy muy poco con los doctores, pero cuando vas y luego te preguntan y le dan mucha importancia a las enfermedades que padecieron tus padres. Y te dicen, alguien en tu familia padeció, y te empiezan a preguntar, diabetes, ¿qué más preguntan? Ayúdenme. Hipertensión, ¿qué más? Cáncer. Diabetes ya lo mencioné. ¿Algún otro? ¿Qué? Colesterol. Bueno, empiezan a mencionar muchas cosas que se supone que por genética podrían venir a la vida nuestra y por supuesto luego puede ser a la vida de nuestros hijos. Así de que esto es lo que sucede. Así de que los doctores dan mucha importancia a cuando una persona va a consultarles en saber qué fue lo que hubo antes de ellos para saber qué puede afectar la vida del paciente que se encuentra ahí. Me imagino, nada más me imagino, que un psicólogo para hacer tu expediente, porque no he ido nunca con ninguno, quieren saber de tu trasfondo familiar para descubrir qué te afectó a tu trasfondo, o sea, al trasfondo. Y en lo espiritual es similar. Vamos a ver, no en esta clase, posiblemente en la siguiente ocasión, un ejemplo de la historia de la mujer sirofenicia, una bonita historia de la mujer sirofenicia, cómo ella traía un antecedente y por qué el Señor Jesucristo, cuando puso tantas trabas, fue para llegar a la raíz del antecedente y poder tratar con la enfermedad espiritual o con el problema espiritual de la mujer sirofenicia. Y debemos recordar una cosa, que los actos pecaminosos de mis antepasados o mis pecados pueden atar a nuestros descendientes. Y por eso es muy importante el cómo estás viviendo tú en este momento. Pues vas a dejar una herencia más allá de solo lo material. Y del 60% al 80% de nuestras tentaciones o victorias, depende de qué tipo de paternidad hayas tenido, tiene que ver en la forma en que vivieron nuestros antepasados. Por lo menos en lo que tiene que ver con respecto a la maldición, hasta 4 generaciones. Y yo les ponía un ejemplo con respecto a esto en otras clases, en otras enseñanzas, del caso de un niño de aquí de la ciudad de Colima, no de esta congregación, pero me lo platicó otro pastor y nos lo platicaba y me decía, una familia adoptó un niño. Y el niño lo adoptó y de prácticamente recién nacido. Ni siquiera conocían a los papás ni nada por el estilo. Pero cuando el niño empezó a crecer, aunque su familia que lo había adoptado nunca habían tenido esa tendencia, él empezó a querer de la escuela, ya ven que la escuela se llamaba la escuela primaria o por ahí pasaban y vendían pollitos y empezó a comprar pollitos y los empezó a llevar los pollitos a su casa. Y de pronto dijeron, bueno, ¿y esto por qué? Pero empezó a crecer un poquito más, a ser adolescente. Y después esos pollitos y esas gallinitas se convirtieron en gallos de pelea. Y él empezó a entrenarlos, empezó a cuidarlos, y empezó todo aquello. Y entonces les entró ya curiosidad a la familia que lo adoptó. Entonces empezaron a investigar el trasfondo de este niño y descubrieron que su madre, en una feria, en una fiesta de los gallos, o de palenque de gallos, conoció a un gallero, tuvo una relación con ese gallero, quedó embarazada de ese gallero, el gallero siguió, la madre lo regaló, y no hubo aparentemente ningún trasfondo de la familia que los había adoptado, pero él llevaba, vamos a decir, los genes emocionales, y llevaba la situación que tenía que ver con respecto a criar pollitos y luego gallos de pelea. Así de que de ahí la importancia de lo que somos, lo que eres tú, lo que soy yo como padres. Y que tengamos una buena relación con Dios para esta heredarlas a nuestros hijos. Es muy importante esto, pero bastante importante. Voy a dar un ejemplo que, bueno, ni sé si darlo, pero creo que vale la pena darlo para que veamos la responsabilidad de todo esto. La semana pasada, precisamente antepasada, cuando los niños estaban en los hogares que lo recibieron, encontramos aquí que estaba Edgar, el niño pequeñito, y la pareja que lo traía estaba platicando conmigo y dice: no le hemos podido sacar que nos quiera. Por ejemplo, le decimos: hijo, ¿quién te quiere mucho? Y lo decía: Jesús. No, pero después de Jesús, ¿quién te quiere mucho? Mami Arcelia. Y luego se acercó en ese momento a Arcelia y el niño empezó a llorar y dice: Naón, yo no sé cómo se va a quedar este niño. Yo regresé a la casa y le dije a Lupita: mira, Lupita, pasó esto. Pero a lo mejor el niño no estaba llorando porque no quiera regresar con Arcelia, sino porque se sintió abandonado por mami Arcelia. Y así le comenté yo a Lupita. Al día siguiente, voy al hogar de amor, a la casa cuna, y ahí estaba el niño, y le empecé a platicar a Arcelia. Pero el niño andaba por allá. Le dije: mira, Arcelia, le comenté esto a Lupita, a lo mejor, le pregunté: ¿y el niño cómo regresó? No llegó dormido. Le dije: mira, a lo mejor el niño no lloraba porque ya no quería regresarse, sino porque se sintió abandonado por ti. Y le empecemos a platicar ahí con los que estábamos ahí reunidos, dos, tres, y llegamos y luego le dice: hijo, ¿quién es que te quiere? Ah, no, pero llegó y Arcelia debe recordar mejor que yo la historia, tiene mejor memoria que yo. Y cuando estábamos haciendo todo eso, el niño voltea y me dice: él es Jesús. ¿Te acuerdas que dijo el niño? Y yo dije: ay, Dios mío. Dije: no, mi hijo, me agaché. Pero me puse a pensar en la gran responsabilidad que tenemos como padres para nuestros hijos. Y la verdad es que, de verdad, me apena hasta decirlo, porque precisamente en esta semana vinieron a bajarme los humos de si pienso que me creo a alguien. Alguien vino y me dijo: no, mira tú esto y esto y esto y esto. Y yo nomás calladito. Porque tenía razón en todo lo que me estaba diciendo. Y además ahí como perrito con la cola entre las patas. Y pues ni modo, así sucedió. Porque lejos, muy muy lejos. Pero así nos ven los niños. Por eso la importancia de la responsabilidad que tenemos en nuestras manos, y tenemos que tener cuidado con ello, que estamos viviendo nuestra vida, porque nuestra primera responsabilidad para enseñarles a nuestros hijos es enseñarles que Dios es su Padre, que Cristo es su Señor y hermano, y que el Espíritu Santo es su fortaleza, pero hacerlo con nuestro ejemplo. Ahora vamos a ver un poquito cómo las influencias, aún culturales, pueden marcar todo un estilo de vida. No solamente las hereditarias de una generación a otra, sino aún las culturales. La sociedad, o no sé quién, ha dividido en cuatro generaciones que han marcado un estilo de vida desde los años 1922, casi hasta nuestra época. Y aunque tiene mucho que ver con lo que sucedió en los Estados Unidos, pues aquí todo lo importamos. Así de que la primera generación son los nacidos entre 1922 a 1943. Algunos hechos destacables de ellos es que pasaron por la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, aprendieron a apreciar lo que tenían. Y las características de esta generación es que fueron personas que se caracterizaron por permanecer casados. Dicen que una pareja de aquellos tiempos que había permanecido casada por 75 años fueron al juez y le dijeron: 75 años de casados, queremos divorciarnos. El juez le preguntó: ¿por qué quieren divorciarse después de 75 años de casados, de años de matrimonio? Para que veamos la permanencia. El anciano miró a su mujer, luego miró al juez y respondió: bueno, decidimos esperar hasta que muriera el último de nuestros 8 hijos. La importancia que se le daba al matrimonio en ese tiempo. No fácilmente se divorciaba una persona. Muy difícilmente. Esta fue una generación que se enseñó a resolver los problemas. Una generación que trabajaba duro. A sus hijos le decían, yo no lo tenía, así que tú no lo necesitas. Esta generación fue conocida como la generación de los forjadores. No sé con cuál te vas a identificar tú, porque aunque no estés en ese tiempo, puedes identificarte con una de ellas. La segunda generación fueron los nacidos entre 1943 y 1960. A los nacidos en esa época, de ahí soy yo, no del 43, más para acá, ¿eh? Nos tocó el invento de la televisión, empezó la prosperidad, el cuidado por la salud, la cultura, el crecimiento personal. Su característica, siguieron siendo matrimonios duraderos, ya no permanentes, duraderos. Tendieron a disimular los conflictos matrimoniales delante de los amigos y de la familia. Podían pelearse, podían llegar a la congregación aquí peleándose, pero cuando se bajaban del carro los dos se agarran de la mano y pasan como si nada. No sé si habrá así algunos, ¿verdad? Aprendieron a trabajar mucho, vivieron para trabajar, para ser muy exitosos. A los hijos les dicen, yo no lo pude tener, por eso haré lo imposible para que tú lo tengas. Esta generación fue conocida como la generación de la posguerra. La generación de la posguerra. Baby boomers, o quién sabe cómo se dice, también fue conocida de esa manera. La tercera generación fueron los nacidos entre 1960 y 1980. Los sucesos de ellos fueron diferentes. Caída del muro de Berlín. Empiezan los grandes cambios en el mundo. La globalización. Mientras que su generación pasada vive para trabajar, esta generación trabajan para vivir y divertirse. Características. No hay la misma responsabilidad en el matrimonio. El divorcio es una opción válida. Solamente trabajan lo necesario para vivir y para divertirse. Tomaron el deseo de ser padres excelentes, entre comillas, o sea, no duros, blanditos, amables, aceptables. A sus hijos le dicen, yo no lo pude tener, pero a ti no te faltará nada. Son los que creen que todos se lo merecen. Esta generación también fue conocida como la generación X. La cuarta generación, los nacidos después de los 80. ¿Cuántos son aquí nacidos después de los 80? Levante su mano. ¿Habemos mucho viejo? Muy pocos. ¿Cuál fue los hechos? Violencia escolar, la rebeldía, la modernización, la increíble facilidad de la comunicación. Su característica, y ustedes van a decir si sí o si no, postergar el matrimonio. Esperar, y por supuesto esto dio paso a la unión libre, esperar la compatibilidad con su alma gemela. Yo no sé de dónde sacan esto, ¿verdad? Pero en fin. Trabajar, escuchen la predicación del matrimonio, hablamos de las expectativas en el matrimonio. Trabajar de manera más inteligente. El que no tranza, no avanza. Poco esfuerzo. Quieren obtener todo con solo pulsar un botón. Fue conocida como la generación del milenio. Y la siguiente generación, eso lo puse yo, eso no fue de las investigaciones que hicieron, será la del homosexualismo. Será la generación J, o sea, puro jotos. ¿Es a dónde vamos hoy en día? Yo no sé. Esta es la herencia generacional y por esta herencia generacional trae influencia, la cual como cristianos no debemos aceptar para vivir. Pero ahí está. Y vemos a muchos siendo afectados por el estilo de vida del mundo. y haciendo muy poco para apartarse de ello. Hoy en día encontramos cambios que nunca se habían notado. Yo lo mencionaba en la enseñanza de matrimonio. Digo, ahora que me toca predicar a mí en el Congreso de los Varones, mi gran pregunta, Señor, es que los hombres no estamos viviendo como dice el modelo. Hoy hombres se quedan fregando trastecitos mientras la mujer sale a trabajar. Le digo, ya tengo preparado la clase la próxima semana. Hoy en día vemos nosotros, hubo un tiempo que a las mujeres no les gustaban los deportes, el fútbol ni nada por el estilo. Y a los hombres no les gustaban las novelas. Ahora vemos hombres llorando por las novelas. Y mujeres en los bares viendo el fútbol. Ahí está. Y nos afecta. Leí en una encuesta muy reciente que el 50% de los hombres que asisten a la iglesia cristiana hoy en día tienen problemas con la pornografía y el 20% de las mujeres. ¿Podrá afectarnos la influencia externa? Sí, sí nos puede afectar. Por eso es importante saber cómo estamos, qué estamos haciendo, cómo nos vemos reflejados y empezar a tomar el papel que Dios quiere para nuestra vida. Esa es la ley de la herencia. ¿Pero qué es de la ley de la responsabilidad? Es una decisión, y por eso está en rojo, es una decisión que está sobre la de la influencia. La ley de la responsabilidad puede fácilmente derrocar a la ley de la herencia. Así de que por ello la herencia no es una disculpa para la irresponsabilidad moral, porque nosotros podemos cambiar la ley de la herencia. Y ese será el énfasis que nosotros vamos a estar hablando en esta enseñanza. Vivir la ley de la responsabilidad es una decisión que está sobre la de la influencia. O sea, por encima de la ley de la herencia. La ley de la decisión puede cambiar todo tu estilo de vida o el estilo de vida transferido por nuestros padres cuando ha habido una paternidad irresponsable, pero puede mejorar la buena paternidad. La buena paternidad que algunos de nosotros posiblemente ya estamos dando puede ser mejorada con la ley de la responsabilidad. Así de que la ley de la herencia no es una disculpa para la irresponsabilidad moral. Nosotros podemos cambiar la herencia. Mira, si nuestros padres fueron los peores padres del planeta, aunque puedo traer ciertas áreas débiles, no por eso estoy marcado para vivir mi vida como mis padres o mis abuelos. Si nuestros padres fueron los mejores padres del mundo, me da áreas de fortaleza, pero es mi responsabilidad sostenerme, pues puedo apartarme como el hijo pródigo. Y en tu mano, en mi mano está la decisión para cambiar, y en Dios tengo todo el poder para ser transformado sin tener que quedar con heridas en mi vida. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy en día hay personas que pueden cortar con la ley de la herencia, pero con sus propias fuerzas, pero salir dañados en el proceso, con heridas que después herirán a otros. Como aquel hombre que logró una promoción en su trabajo. Cuando le dieron la promoción en aquella carta, él volteó al cielo y se dirigió al padre que ya estaba muerto y que había sido un fracasado, un mal padre que nunca creyó en él como hijo que pudiera ser alguien. Y levantó el oficio al cielo y le dijo: Padre, ¿esto te parece bien? Su padre nunca le había dado reconocimiento a su hijo, sino lo contrario. Le decía que no servía para nada, que nunca se haría nada en la vida. Se sobrepuso a la ley de la herencia en sus propias fuerzas, pero fue marcado en las emociones. La ley de la herencia es muy fuerte, deja un sello en nuestra vida, pero con la ayuda de Dios nosotros podemos salir bien librados, porque Él nos puede rescatar de la ley de la herencia de nuestros padres sin tener que pagar, sin salir herido y sin herir. Por eso tenemos Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Primera de Pedro 1, 18 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Tú y yo fuimos rescatados por lo que Cristo Jesús hizo. Es muy claro. Fuimos rescatados de donde estábamos cautivos, secuestrados, para vivir sujetos al pecado. Imagina tú a un bebé que fue secuestrado y enseñado. El otro día estaba viendo un pedazo de una película de unos padres que fueron a... Ni recuerdo qué era, pero me recuerdo que era algo parecidito ahí, terminamos picando, de dos hombres que iban a la selva. Ahí estaba su hijo y su hijo había sido secuestrado, había sido entrenado como un asesino. Y cuando él llega, el hijo ya ni lo reconoce ni lo quiere reconocer. Y su hijo está dispuesto a matar a su propio padre, porque había sido secuestrado y había sido formado al estilo de vida de los delincuentes. Pues más o menos eso es lo que ha sucedido con nuestra vida, desde Adán y Eva y todo lo que les haya añadido. Pero Cristo vino y pagó el precio para que no siguiéramos bajo ese estilo de vida. Nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Así de que esto no debe ser interpretado fatídicamente. Si tu padre fue lo que haya sido, no debe ser interpretado fatídicamente, sino como realidades que pueden y deben de ser transformadas. Al terminar la primera reunión, vino una familia. Este muchacho, cuando vino hace, no sé, tiene 20 años de casado, llegó hace como 22 años aquí. Él llegó un chamaquito, todavía estudiando, a punto de graduarse. Y cuando él llegó, empezamos a trabajar con él, empezó a buscarme mucho, me tomó como un padre, vamos a decir. Después tuvo que salir, ha triunfado mucho, y cada vez que él viene y me pide una oración, y es un hombre de una posición que Dios le ha dado, y un carácter que tú lo ves y que no se dobla ante nada, en la semana estuvo conmigo, estuvimos platicando de algunas cosas, y cuando se iba, dice, ora por mí, él dobla sus rodillas. Y dobla su rodilla, se pone, vino hoy en la segunda reunión, dice, mis hijos van a salir fuera y quiero que ores por ellos. Y luego le dijo, y no le entendían, que se hinquen, aquí enfrente de todos los que ya terminando la reunión. Dijo, hijos, quiero que sepan que su papá cuando viene conmigo y al final nos despedimos y quiere que ore por él, yo no se lo pido, él se hinca para que ore por él. Para que ore por él. Y le digo esto porque él pudo haber tenido un trasfondo. Uno no pudo haber tenido, él tuvo un trasfondo posiblemente peor que cualquiera uno de nosotros. Él tenía un carácter como para levantarse como el otro hijo y decir, es suficiente este o quieres más. Pero pudo encontrar el balance. Y entre el balance ahí vamos caminando, dos pasitos para adelante, uno para atrás, pero ahí vamos, porque nosotros podemos romper sin tener que ser heridos ni tener que herir. Así de que no debes interpretar fatídicamente lo que tu padre haya sido. Saca de tu mente, saca de tu corazón que como tus padres fueron así, tienes que terminar siendo así. Nosotros podemos ser transformados. ¿Cómo? Por el poder restaurador de Jesús. Es el poder restaurador de Jesús. En el hogar de amor y protección al niño, yo siempre estoy insistiendo, y cuando estamos dando cursos a los que trabajan ahí, les digo, nuestra mayor responsabilidad es enseñarle a los hijos lo que Cristo hizo, no remarcarles lo que sus padres hicieron. No tenemos que hacerlo eso. Nosotros tenemos que enseñar lo que Cristo hizo y cómo Cristo puede librarles, mostrarles un amor incondicional por cualquier circunstancia en la que estén viviendo. Y si no pudieron recibirlo de sus padres, que entiendan que Dios nos está dando la oportunidad para que nosotros, que lo representamos a Él, y darles ese amor incondicional. Y a veces no es fácil. Pero quiero que entiendas que las personas que pasaron por una situación difícil, como este joven que viene y se arrodilla, como algunos de nuestros niños, la mayoría de nuestros niños en el hogar, es como si trajeran un puñal todavía encajado aquí. Y cuando nosotros no hacemos lo que Dios quiere, y no les damos el amor incondicional, con la disciplina e instrucción correcta, es como darle vuelta a un cuchillo encajado. Nuestra responsabilidad como padres es enseñar con palabras y con hechos que Cristo vino a hacernos libres para que nos sujetemos a Él, para ser restaurados. Y restaurar en el sentido más amplio se emplea cuando se quiere poner una cosa en el estado en que se encontraba antes. Por eso la Biblia nos habla de que nosotros debemos ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos ser transformados y renovados a la imagen anterior? A través, número uno, del nuevo nacimiento. Primera cosa que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que tener el nuevo nacimiento, o sea, entregarle nuestra vida a Cristo Jesús. Sin ello no podemos tener una nueva naturaleza. Dos, y que se les olvida a muchos, que una vez que tuvimos el nuevo nacimiento, tenemos que tener una conversión. ¿Qué es una conversión? Un proceso continuo al carácter de Cristo. Proceso continuo, a través del carácter de Cristo. La ley de la herencia dice en Éxodo 25, porque yo soy el Señor tu Dios que visito la maldad de tus padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero quiero que los veas ahora de una manera diferente. Lo que nos da a entender esto, que lo que nos está, puede estar afectando a nosotros, son hasta cuatro generaciones, que vamos a empezar a ver la próxima semana, si Dios lo permite. Y en estas cuatro generaciones es el área de investigación. Yo no tengo que andar buscando el árbol genealógico, si pertenecía a Caín o pertenecía a Seth. No hay necesidad de eso. Nada más con cuatro generaciones. Y cuando dice que Dios visita la maldad, nos muestra nada más el área, en este caso para nosotros, de investigación. Pero la ley de la responsabilidad dice en Ezequiel 18:20, solo aquel que peque morirá. Esa es la ley de la responsabilidad. Solo aquel que peque morirá. Ni el hijo ha de pagar por los pecados del padre, ni el padre por los pecados del hijo. Y añade, el justo recibirá el premio de su justicia y el malvado el castigo de su maldad. Yo tengo, y cada uno de nosotros tiene, la responsabilidad de lo que está haciendo, lo que estás viviendo, y no puedo culpar a mis antepasados. En todo caso, como hizo Nehemías, como hizo Daniel y otros hombres de Dios, pidieron perdón a Dios por sus antepasados y los pecados de sus antepasados, y los perdonaron. Es lo único que podíamos hacer. Ellos lo reconocieron, ok, Señor, te pedimos perdón por los pecados de nuestros padres. Y aquí tenemos nosotros entonces la ley de la herencia contra o versus la ley de la responsabilidad. La ley de la responsabilidad dice que soy rescatado de la maldición de la herencia de mis padres. Pero tienes que entender que la liberación forma parte del proceso de renovación de nuestro entendimiento, que dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así de que eso fue lo que pasó en mi vida. Yo tengo que ser transformado por lo que Cristo Jesús hizo, y ahora soy heredero de Dios juntamente con Cristo. Si tú vas a Jeremías capítulo 31, verso 1, Jeremías 31, 1, dice lo siguiente: en aquel tiempo, dice el Señor, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Y luego nos vamos a brincar hasta el 31, 29. Dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré, oye bien, mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Así de que los principios de Dios vienen a nosotros por la herencia que Él nos da, porque son puestos esos principios en sus hijos. En Jeremías 31:4 dice, y no enseñará ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así de que la liberación trae una responsabilidad, o como responsabilidad, el proceso de la renovación de nuestro entendimiento. Tú eres liberado por lo que Cristo Jesús hizo, pero tengo la responsabilidad de renovar mi entendimiento de acuerdo a Romanos 12:2. Así de que tenemos que entender esto. En la siguiente parte que veremos del estudio, veremos qué sucede cuando el ciclo de la herida no sanada y cómo ésta se puede convertir en algo que va de una descendencia a otra descendencia. ¿Pero qué vamos a hacer con lo que sabemos ahorita? Son dos cosas muy importantes con las que vamos a concluir. Número uno, tú puedes ser libre, yo puedo ser libre, yo fui libre por lo que Cristo Jesús hizo al morir por mí en la cruz. Eso es lo que Él hizo. Número dos, mi responsabilidad es por el proceso de la renovación de mi entendimiento empezar a vivir lo que Dios quiere que yo viva. Tengo toda la libertad para hacerlo. ¿Pero qué vas a hacer tú? Tristemente, regresando a las generaciones o a la influencia de las cuatro generaciones que vimos, hoy en día vemos a mucha gente viviendo más lo que la influencia generacional de esas generaciones y la influencia generacional de sus propios padres que lo que Cristo Jesús. Algunos dicen, bueno, ¿y acaso el poder de Dios? No, el poder de Dios ahí está. Es como cuando salió una onda en algún tiempo, ¿no? Yo no me tocó verla, pero que venía alguna persona como de, vamos a decir, de 120 kilos, y que tenía que pesar, vamos a decir, 80, y que querían que orara por ella, y ¡pah! 80 kilos. Hay una ley de responsabilidad, mi hija, cierra la boca. Así me dijo mi prima una vez. Mi prima estaba bien gordita y un día la encontré en la pescadería y yo iba a llevarle pescado de despensa a una persona. Y estaba ahí ella comprando. Le dije, prima, ¿cómo le hiciste? Y yo estaba echándole pescado a la bolsa. Dice, primo, echándole menos pescado. ¿Sí? Hay una ley de responsabilidad. ¿A qué te vas a pegar? Cierra tus ojos, por favor, inclina tu cabeza y pasa. Padre, en este día, yo te pido que la unción y el poder de tu Espíritu Santo, que pudre todo yugo, traiga completa libertad a nosotros, para que sepamos que en ti tenemos todo. Y que somos libres para vivir siendo transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Pero tengo la ley de la responsabilidad. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor.